¿Cuál fue el objetivo de Corea del Norte al ejecutar este ensayo nuclear subterráneo? Al informar que realizó un ensayo nuclear, porque también hay dudas sobre si efectivamente ocurrió esto que se comunicó el lunes. ¿Cuál fue el objetivo? La respuesta no parece nada sencilla. El régimen comunista afirma que las amenazas continuas de Estados Unidos están detrás de su decisión de realizar la prueba, pero al mismo tiempo llama a Washington a retomar el diálogo. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno de Kim Jong-il? ¿Cómo influye en el escenario geopolítico asiático? ¿Existe alguna salida viable a esta crisis nuclear? Vamos a tratar de desentrañar este nudo. Vamos a conversar con Elisa Lieber.
El mundo en perspectiva.
Elisa, el lunes pasado Corea del Norte anunció que había realizado con éxito un ensayo nuclear subterráneo. Las Naciones Unidas condenaron de inmediato la prueba y enseguida comenzó una campaña diplomática contrarreloj para elaborar una resolución en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU.
Sí, es verdad. Desde el lunes que venimos escuchando una serie de declaraciones a favor o en contra de retomar el diálogo con Corea del Norte, de imponer sanciones económicas o diplomáticas, o incluso se maneja la posibilidad de actuar por la vía militar. Pero vayamos por partes, si te parece. Comencemos por la reacción de Estados Unidos, que, según el régimen norcoreano, es el responsable de estos ataques. Bush dijo ayer que Corea del Norte debe esperar repercusiones serias y que hay un consenso para aprobar una resolución fuerte en el Consejo. Además, aclaró que habrá una mayor colaboración militar con sus aliados, por ejemplo, en el desarrollo de un escudo antimisiles.
Pero por ahora, ¿la vía militar está o no dentro de los planes de Bush?
No, en realidad Estados Unidos la descartó y también desechó la posibilidad de mantener conversaciones bilaterales con Corea del Norte. ¿A qué viene esto? A que las autoridades norcoreanas llamaron al diálogo a Estados Unidos a dejar su actitud hostil y sus presiones continuas bajo amenaza de realizar más pruebas nucleares. Entonces, como te decía, Washington descartó de plano toda conversación directa entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Por qué? Según Rice, según la secretaria de Estado estadounidense, Rice dice que no se puede dejar fuera de las conversaciones a China y a Rusia, dos países con gran influencia sobre el régimen comunista, y que siempre, desde hace años, participan en las negociaciones a seis bandas junto a la otra Corea y a Japón. Algo positivo de todo este caso es que la búsqueda de una salida al conflicto se haría de forma multilateral.
¿Y qué opciones, qué salidas se están barajando?
Hasta ahora, por ahora, la discusión sigue en marcha, pero te adelanto la propuesta que avanza con más fuerza. Hoy de tarde mismo, Estados Unidos va a presentar un nuevo borrador de resolución que lo que demanda es un menú de sanciones económicas y diplomáticas fuertes. La idea de imponer sanciones sería unánime, todos estarían de acuerdo, pero lo que todavía no está acordado es el grado de rigidez de las mismas.
Y supongo que China y Rusia son los moderados, porque han sido aliados tradicionales de Corea del Norte.
Sí, aunque en este caso, como te decía recién, como te adelantaba recién, estarían de acuerdo en imponerle sanciones a Corea del Norte por primera vez. Este es un juego muy delicado de poder y aquí entramos en un terreno complicado y con varias puntas. Tanto Rusia como China saben que si cae el régimen comunista de Corea del Norte, seguramente, son especulaciones, ¿no? Hay que aclararlo, se unan las dos Coreas o por lo menos pase a estar Corea del Norte bajo la égida de Estados Unidos. Además, claro, China quiere mantener a su aliado comunista en la región, pero por sobre todo quiere evitar que la escalada norcoreana aliente a Japón a desarrollar un programa nuclear. Y no hay nada que China desee menos que Japón, su enemigo histórico, se arme, por decirlo de una forma lisa y llana, hasta los dientes, ¿no?
Justamente, ya que mencionas a Japón, ¿cuál ha sido la actitud de ese país hasta ahora?
Ya le impuso sanciones económicas unilaterales a Corea del Norte. Además, recordemos que Japón ejerce ahora la presidencia pro tempore del Consejo de Seguridad y está presionando desde ese lugar para que se adopten sanciones fuertes y de una forma rápida.
Tú decías recién que este es un juego muy delicado, ¿sí? Donde el temor de una carrera armamentista en la región, ese temor está siempre latente.
Sí, cierto. Y además el temor justamente es que Corea del Norte mueva una pieza y que acto seguido Japón, como mencionábamos recién, o Corea del Sur, por ejemplo, decidan desarrollar sus propios planes nucleares, programas nucleares. Entonces, la prueba nuclear de Corea del Norte puede ser leída a grandes rasgos como una amenaza a la estabilidad regional en general.
Pero la amenaza del régimen de Corea del Norte es tal porque yo lo mencioné al principio, se manejan presiones en cuanto a que la prueba nuclear fue en realidad un fiasco.
Es verdad, los expertos dicen que el ensayo fue un fracaso, pero que eso no asegura la detención del programa nuclear norcoreano.
¿Cómo es esto?
Bueno, los especialistas dicen, lo que decías tú recién, que la explosión fue muy débil y que la onda sísmica fue casi indistinguible, que va a llevar mucho tiempo determinar si el ensayo fue nuclear o si, por ejemplo, se explotó un montón de TNT para engañar a la comunidad internacional. Pero de hecho, lo que es seguro es que la amenaza está, Corea del Norte se ufana todo el tiempo de haber realizado una prueba nuclear y el resto del mundo no puede verificar que haya concretado este ensayo, ni tampoco, ya que hay otro punto, puede asegurar que no tenga bombas atómicas.
Claro, estamos hablando de un régimen absolutamente cerrado, régimen comunista y cerrado por completo.
Sí, y todas son presunciones. Se sospecha, y son solo sospechas, que tiene un número de bombas atómicas muy pequeñas, quizás una o dos, pero son sospechas.
¿Qué posibilidades hay, Elisa, de que las negociaciones se retomen?
La cuestión acá es que en realidad no hay confianza mutua entre las partes, es obvio con lo que veníamos hablando recién. En 1994 se había logrado un acuerdo, pero se abandonó. Ahora, el año pasado, en 2005, se había logrado otro acuerdo para resolver la crisis, pero no habían datos concretos sobre, por ejemplo, el enriquecimiento de uranio, ni sobre las instalaciones nucleares existentes, ni sobre las inspecciones a futuras. Entonces, se estaba negociando prácticamente, podemos decir, en abstracto, y las negociaciones fracasaron. Ahora tenemos este supuesto ensayo nuclear. En julio pasado, recordemos, estuvimos hablando de esto también, Corea del Norte había lanzado 6 misiles de largo alcance que no llegaron ni cerca del destino, cayeron en el mar de Japón. La cuestión acá es que la intimidación es continua, sobre todo hacia Estados Unidos.
Lo decíamos el otro día cuando tratábamos el tema por primera vez, pero vale la pena refrescarlo hoy. En 2002, Bush catalogó a Corea del Norte como uno de los integrantes del Eje del Mar. Bueno, fue el momento en que Bush introdujo ese concepto, esa idea, pero incluyó a Corea del Norte dentro del Eje del Mar.
Sí, y también en ese momento lo acusó de estar desarrollando un programa secreto de armas nucleares. Y a diferencia de lo que pasa con Irán o el Irak de Saddam Hussein, el régimen de Kim Jong-il nunca lo negó. Y acá hay un dato importante. Siempre dijo, sí, tenemos un programa nuclear.
Y entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué es lo que busca Corea del Norte con estos desafíos a la comunidad internacional?
Bueno, supuestamente, y supuestamente solamente, estaría utilizando el tema nuclear como una medida de presión para conseguir ayuda económica de Estados Unidos. Recordemos que Corea del Norte es un país muy pobre. En los años 90, más de 2 millones de personas, el 10% de la población, murió de hambruna. Entonces, por un lado, se habla de presiones para conseguir concesiones económicas. Y por otro lado, aunque también ligado, se maneja la hipótesis de que el régimen prefiere que antes de que el fracaso económico estrepitoso barra con el líder comunista Kim Jong-il, lo haga Estados Unidos, que el dictador caiga como un mártir del imperialismo.
Ahora, más allá de la estrategia de Corea del Norte, la amenaza nuclear sigue latente, o sea, se maneja la posibilidad de que efectivamente ese país tenga una bomba atómica, en fin, y que con ella y con sus actuaciones en esta materia, no sé, se martirice a sí misma, quizás también a sus vecinos. Entonces, para ir cerrando, ¿qué respuesta habría a esta amenaza?
Bueno, la idea, el objetivo último podría ser, otra de las hipótesis, hacer sucumbir al régimen por medio de las presiones económicas y no por medio de las armas, no por la vía militar. Y acá hay un dato importante. Estados Unidos quiere frenar a este país antes de que sea demasiado tarde. Pero claro, la credibilidad de Bush y de su estrategia militar está bastante socavada por la situación en Irak. Ayer mismo se divulgó un informe que da cuenta de más de 600.000 personas muertas, iraquíes muertos desde la invasión en 2003. Entonces, es que la cuestión acá es que con este fracaso, entre comillas, de Estados Unidos, también hace que los países del Eje del Mal que tú mencionabas recién se muestren cada vez más firmes, que puedan actuar sin temor a una invasión militar. Digamos que la estrategia más viable por el momento parece ser la de matar al régimen comunista de a poco, si es que Rusia y China lo permiten efectivamente, pero sin que el régimen comunista se inmole solo en el camino.
Corea del Norte juega sus últimas cartas. Ese era el tema en el análisis internacional esta mañana con Elisa Lieber. Volvemos a este espacio en cualquier momento, Elisa.